Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las gentes, he aquí que una mujer, levantando la voz del medio del pueblo, exclamó: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús respondió: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El número 100. Queridos amigos, es importante entonces hablar para todos nuestros oblatos y las personas que nos siguen acerca de la lección del Papa del día de hoy. Tengo que poner bien, bien claro qué significa y qué hay que hacer. ¿Y qué representa en este momento esta elección? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esos puntos hay que hacerlos desde el día primero de su elección. Porque es un evento mayor, grandísimo. O sea, el vicario de Cristo elegido por mayoría de los cardenales, que representan el clero de Roma, siempre se hizo de esa manera la elección del obispo de Roma, del Papa, desde el principio. Siempre. Los métodos que se usaron fueron diferentes. Antes era por aclamación y después fue poco a poco modificando los métodos. Sí, hasta hoy en día tenemos el cónclave. Pero hay que saber que hay un principio de oro en la doctrina católica. Que una vez que se elige una autoridad que va a guiar una congregación religiosa, un monasterio, o a un convento, o en este caso el Papa, una vez que se elige, cualquier que sea el método que se usó para elegir la autoridad, una vez que se elige, el que da la autoridad directa es Dios mismo. O sea, la autoridad viene de Dios, eso no hay que perderlo de vista. Entonces, sabemos que la religión desde el Vaticano II es otra religión, eso no hay duda. Eso lo hemos predicado como se refiere todo el tiempo. Pero la estructura católica es la que prometió Jesucristo hasta el fin del mundo, no puede desaparecer. Que estén usando la estructura católica para enseñar una nueva religión, eso es cierto. ¿Sí? Eso pasó con los fariseos, de hecho, antes de que naciera la iglesia en el Nuevo Testamento. Con San Pedro como Papa, a partir de Pentecostés realmente empezó a ejercer toda la fuerza del papado. Entonces, hay que decir que la autoridad viene directamente de Dios. O sea, el método que se haya usado, a Dios no le importa mucho. De hecho, son medios que Dios usa para hacer sentir su voluntad. Entonces, una vez que se elige a alguien, Dios da su autoridad, desciende de Dios la autoridad. O sea, jamás desciende de los que eligen. O sea, nunca asciende de los que eligen hacia el superior, jamás. O sea, es una de las mentiras de la democracia, que dicen que el poder está en el pueblo, que es soberano el pueblo para elegir lo que quiera. No es cierto. Lo único que da Dios la libertad es el método que usen, pero una vez que se elige a alguien, el que da la autoridad no es el pueblo. No, tampoco son los cardenales, no, tampoco. Es Dios directamente. Esa es una de las enseñanzas más importantes de la Iglesia Católica. Y eso hay que recordarlo. Por ejemplo, cuando alguien es papa, ¿sí?, o mamá, automáticamente Dios les da esa autoridad para en el nombre de Dios educar y hacer que ese niño sea bueno y católico y que se salve. En cuanto se engendra un niño, automáticamente Dios es la autoridad. Claro, la manera de condición puede haber sido ilícita o pecaminosa. Pero en cuanto son, engendran, tienen autoridad. O sea, el método que usaban puede ser malo, pecaminoso inclusive, pero el hecho es de que en cuanto se engendra un niño, en ese momento desciende la autoridad, o sea, Dios recibe la autoridad de Dios para cuidar a ese niño. Y eso es ley natural inclusive. En cualquier religión eso pasa. Dios da la autoridad a los padres sobre los hijos. Totalmente mentira lo que dijo el ministro hace poco, el ministro de Colombia.
Exacto.
Sí, sí. Sí, o sea, él dijo de que la otra parte protestar es el gobierno, es imposible, es va contra la ley natural, contra la ley católica, todo, en todos los sentidos. Obviamente no. Hay que decirle que, claro que no, por supuesto que no. Entonces, este es el primer principio. Por eso hoy fue un acto importantísimo, que no podemos ignorar. O sea, aunque muchos de ellos son masones, muchos de ellos son inclusive satánicos, quizás, no sabemos con seguridad qué tantos. El hecho de que el clero de Roma, reconocido por los 1.400 millones de católicos como clero de Roma, eligiendo un papa, ese hecho, ese método, aunque fue viciado, claro, fue viciado en el sentido de que no estaban pensando en el bien común de la iglesia, ni en la doctrina católica, ni en la fe. No estaban pensando en echar la basura del Vaticano II o la misa, no estaban pensando en eso, en los intereses de Dios, en la gloria de Dios, no estaban, pero sin embargo eligieron a alguien. Y ese, aunque fuera elegido de esa manera tan turbia y tan injusta, pecaminosa y oscura, de todos modos Dios le da la autoridad. Por ejemplo, hay otros casos, como el de Caifás. Se dice que Caifás y Anás compraron su sumo sacerdocio y se lo intercambiaban. Bueno, es pecaminoso, es simonía. Dios no quiere que se elija un superior de esa manera. Pero el hecho es que, a pesar de que el medio que usaban era pecaminoso, en cuanto los fariseos o los que gobernaban, el Sanedrín, que gobernaba Jerusalén, el templo, lo aceptaban a esa nueva figura como su superior, como sumo pontífice, en ese momento bajaba la autoridad de Dios sobre él. O sea, Dios respalda, una vez que se elige a alguien, esa autoridad, porque lo reconocen las autoridades, ¿no? O los miembros del Sanedrín en aquel caso, en este momento, los miembros del clero de Roma, modernistas y de otra religión, si quieren, no de manera formal, pero sí de manera real, pero es el Papa. Por ahí empezamos, es el primer principio. Vamos, hay que seguir rezando por él, por supuesto que si no, no somos vacantistas. Es una actitud virtualmente sismática. No reconocer al clero de Roma, que es el único medio en el que se puede usar Dios en este momento y que se ha usado desde el principio para elegir un papa, es gravísimo. No quiero usar esa estructura que Dios dejó en Roma y que todavía no hay ningún papa que con jurisdicción de Dios los haya excomulgado oficialmente. Entonces, hay que seguir esa elección. Ahora, el siguiente punto es el siguiente. El Papa León XIV habló en su sermón de hoy, en sus primeras palabras. No mencionó la fe, que es la entrada a la Iglesia Católica, que es la entrada a la gracia, que es la entrada a los sacramentos, que es la entrada a la gloria, es la entrada a la salvación. No mencionó en ningún momento la fe. Solamente mencionó precisamente lo que se ha hecho en los últimos 50, 60 años del Vaticano II, que él iba a continuar con la Iglesia Sinodal, y que él es sucesor de Francisco, y que quiere integrar a todos como un solo rebaño, o todos sin distinción, como si todos tuvieran la misma religión. Son palabras que dijo hoy el Papa León XIV. Entonces tiene todas las características de Francisco. Él también apoya lo que son muchas agendas del nuevo orden mundial. Eso hay que decirlo. Y él es progresista, es liberal, es modernista. Eso hay que decirlo también. O sea, básicamente va a seguir la línea de los papas de la nueva religión, el Vaticano II. Entonces, es muy claro nuestro Evangelio. San Pablo, cuando dijo: aunque yo mismo o un ángel del cielo viniera y os predicara un evangelio diferente del que habéis recibido, no lo sigáis, no lo obedezcáis. Entonces estamos obligados a no obedecer a León XIV desde el primer día. ¿Sí? Por eso yo escuché muy atentamente hoy sus palabras. Claro, para no juzgar a la ligera. Pero hoy él dijo, o sea, no condenó nada del Vaticano II, no lo va a hacer, va a hacer por fe, lo va a hacer por paz mundial, paz humana, y va a seguir las agendas del nuevo orden mundial de Francisco, comunistas, liberales, modernistas. Ya, eso fue suficiente para confirmar de que él va a seguir esa línea de apostasía. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está en contra de la fe o poniendo en peligro la fe, aunque sea un superior? Estamos obligados a desobedecerlo. En ese momento. Claro, y como no se ha arrepentido, como no se ha convertido, se ve que no se ha convertido porque ha hecho eso en los últimos 40 años como obispo y sacerdote, entonces uno va a seguir esperando a que se convierta con la gracia de Dios, a que siga rezando por él. La desobediencia en este momento. No podemos desobedecerlo de raíz, quitándole, cortándole la cabeza y diciendo que no es papa. No podemos. Como les dije, la elección, el nombramiento viene de Dios directo. Así como Dios pone, nadie puede quitar. Por eso hay que recordar que el profeta David, cuando Dios lo nombra rey de Israel y lo unge con Samuel, de manera oficial y pública, sin embargo, él no quiso quitar a Saúl, porque Saúl había sido puesto también por Dios. Y dice el Evangelio, dice el libro de los Reyes, que Dios rechazó en su corazón a Saúl por su desobediencia, pero no lo quitaba todavía, no lo había quitado. Por eso, cuando se lo encontró David a Saúl, solo, sin defensa, sin escolta, David dijo: no atrevo a poner mi mano sobre el ungido del Señor. No era rey, Dios ya lo había rechazado, ya había uno nuevo. Por eso yo no pondré mi mano sobre el ungido del Señor, o sea, el escogido. Si no, no es rey, ya lo sabe la gente, pero yo no soy quien para quitarlo. Eso dijo David. Entonces David esperó a que Dios lo quitara. O sea, murió en una batalla. Y tan estaba prohibido quitar a un ungido, que solamente Dios, aunque sea un tirano, aunque sea un indeseable, aunque sea un cismático, solamente Dios lo puede quitar. Y con autoridad que venga de Dios. No un teólogo del pasado. San Alberto de Bernardino es muy santo, pero no es el teólogo oficial de hoy en día, es de hace 4 siglos. No es el que va a aplicar la disciplina con la autoridad de Dios para hoy, para excomulgar a alguien. Pues no, claro que no. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Saúl murió, estaba moribundo, le pidió a un soldado, bueno, no, sí, un habitante de Judea. Dijo: hazme un favor, ya estoy moribundo y estoy sufriendo mucho, remátame con mi espada. Es un favor, le dijo, es un favor que te pido, porque ya, para que ya no agonice tanto. Entonces desenvainó la espada de Saúl, este judío, y le cortó la cabeza, lo terminó de matar, pues, lo terminó de matar a Saúl, y le quitó las insignias de rey, lo que representaba a Saúl, y se las llevó a David, pensando que iba a recibir una recompensa por haber quitado la cabeza, por haber matado, terminado de matar a Saúl. Y David lo sentenció a muerte. Por haber puesto, tomado al ungido, todavía no moría, merece la muerte. Y lo mataron ahí mismo, en ese momento. Es la señal de que uno no es nadie para quitarlo, pero sí estamos obligados a desobedecerlo, estamos obligados. Esa es la posición emocional de Febre. Pues hay que repetirla. Cualquier otro tipo de posición es en contra del espíritu de la iglesia. Decir, lo obedecemos porque es el Papa, no, porque va en contra de Cristo. El que no está con Cristo está contra Cristo. Si el que diga, que son muchos, dicen, lo obedecemos porque es el Papa, se ponen en contra de Cristo. Y no van a recibir la ayuda de Dios y se van a condenar si obedecen al Papa en estas condiciones presentes. Y tampoco podemos decir, nunca lo obedecemos y no es papa tampoco. Porque Dios lo nombró hoy papa. Guste o no le guste a nadie, a quien no le guste. Guste o no le guste, él es papa. De hecho, si se convierte, en cualquier momento se puede convertir. El poder de Dios, la bondad de Dios. De hecho, por eso los masones tenían una ley en el siglo XIX que decía: no queremos que un masón, bueno, no sabemos si lo cumplió o no, pero. Eso es lo que ellos escribieron en el siglo XIX. Que no queremos que un masón llegue a ser papa porque sabemos que un papa recibe tantas gracias, tantas ayudas, tantas oraciones, que si un masón de nosotros llega a ser papa y se convierte, nos destroza. porque sabe nuestros secretos, sabe dónde estamos, qué hacemos, nos destroza y se convierte. Por eso preferimos infiltrarnos, pero no estar empapados. Eso decía en el siglo XIX. Claro, sabemos que hubo papas masones, ¿no? Como Juan XXIII, que sabemos que fue masón, y Pablo VI, por lo menos sabemos con seguridad. Los demás, hay muchas sospechas, ¿no? Pero no sabemos todavía con seguridad. Pues sobre los conocemos que son muy malos, terribles, pero a nivel de masones todavía no sabemos exactamente con seguridad. Bueno, entonces, estamos obligados a rezar por él, porque es un padre. Por el cuarto mandamiento somos obligados a honrarlo como padre. Su aspecto divino. O sea, un papa tiene aspecto divino, que es su autoridad, y aspecto humano. Todo lo que están haciendo estos papas hoy, últimamente, están ejercitando su papado con el aspecto puramente humano. O sea, lo que sus opiniones, sus herejías, su deseo del nuevo orden mundial, de complacer a los hombres con una paz universal, humana, dejando a Dios de lado, como un estorbo. O sea, estos papas últimos no han ejercitado su autoridad de papas, no la han ejercitado, pero la tienen. Por eso estamos obligados por el cuarto mandamiento a rezar por ellos, a respetarlos, en cuanto a personas. Pero no en cuanto a lo que digan, porque como son representantes públicos de la Iglesia, lo que digan de herejías, objetivamente hablando, va contra Cristo y pone en peligro a las ovejas. Por eso hay que decir en público todas las herejías que empieza a decir el Papa León XIII, XIV. ¿Sí? Todos los días hay que analizar y atacarlo. No a la persona, sino a la doctrina, su doctrina. Eso que se hace es distinción. Es que hay muy pocos hoy en día que hagan esa distinción. Y surge el escrúpulo. No hablen mal del Papa, pero ¿cómo no vamos a hablar mal del Papa en su doctrina? Por supuesto, estamos obligados a hablar sobre su doctrina. Porque si no hablamos de su doctrina, va a desviar las ovejas al infierno. Nos va a llevar al infierno la doctrina del Papa. Si no hablamos de la doctrina del Papa. La persona no sabemos, por eso no la podemos quitar, porque no sabemos qué está en su interior. Eso lo juzga Dios. Pero lo que sí estamos obligados a juzgar, porque por eso Dios nos dio el discernimiento y la fe, para saber lo que está bien, lo que está mal. Uno tiene que discernir si lo que predica es católico o no, para ver si lo seguimos o no. Estamos obligados a juzgar objetivamente las acciones y las palabras del Papa. Estamos obligados. Y a decirlo en público, porque las familias no se desvíen. Es una obligación, ¿eh? Es una obligación de vigilar para que no se infiltre la herejía o los errores. Por eso estaba la Santa Inquisición. Era un órgano, un brazo del brazo secular, pero apoyado por la Iglesia, precisamente para castigar con mucha fuerza a aquellos que destruían la fe o amenazaban la fe o combatían la fe católica, que es lo más peligroso para un pueblo o para una familia. Por eso estamos obligados todos en público a atacar la doctrina de los herejes, los modernistas, los liberales, los comunistas. Eso está abrazando León XIV. Entonces, eso hay que ponerlo claro desde el principio. Nuestra actitud. Y si seguimos las profecías, confiamos en que sea el Papa Mártir. No sabemos si se va a convertir, pero Dios quiera que sí, que sea el Papa que se convierta. Pero no sabemos. Dios todo lo puede. Nosotros cumplimos con seguir a Cristo. Y que él, y si llega a convertirse o no, o si persevera o no, es que esas cosas que son le pertenecen al futuro y a Dios, y uno no se mete en esas cosas. Por lo pronto hay que seguir fieles a la tradición, a lo divino, a lo que trajeron los apóstoles, y rezar mucho, hacer penitencias, sacrificios, porque la persecución viene más dura, porque hay más separación entre el mal y el bien. Hay más separación entre la religión católica que está en catacumbas y la nueva religión, que es satánica y masónica. Están yendo más lejos la religión satánica. Más y más lejos están yendo en su atrevimiento y en su doctrina. Por eso es que la luz, que es la tradición católica verdadera, les molesta. El que quiere estar en tinieblas le molesta la luz. Eso dice Jesucristo. Porque sus obras se conocen. El tercer sacerdote que predica la verdad y que diga la misa tridentina, lo van a tratar de exterminar. porque eso revela sus obras, revela lo que ellos son en verdad. Estos sermones se van a revelar y no quieren. Pero corremos peligro, es cierto, corremos peligro. Y grave peligro. Humanamente hablando, esto es un peligro, peligrosísimo hablar de estos temas, claro que sí. Estamos rodeados de lobos y de demonios, y de masones, infiltrados. Hemos visto eso. Pero nuestra fe está puesta en Dios. Por eso dijo Jesucristo: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Nuestra esperanza está puesta en la Santísima Virgen María, en sus santos, en la doctrina católica, y con la virtud de la esperanza en la protección de Dios. Y que pase lo que Dios quiera. Pero la fidelidad tiene que estar allí, sin compromiso, sin temor, sin tristeza. Y tenemos que aumentar nuestra fidelidad, nuestras oraciones, nuestras penitencias, nuestros ayunos, nuestra caridad fraterna. Tiene que aumentar. No se nos da la identidad, ese es el peligro. Porque Jesucristo lo dijo: por abundancia de tanta maldad, al final de los tiempos se va a enfriar la caridad de muchos. Y ese es el peligro que yo veo en todos nosotros. Que no se enfríe nuestra falsa adoración de caridad fraternal, de fidelidad, sin compromiso a la fe. Yo he visto caer muchísimos. Desde el nacimiento, gracias a Dios, soy tradicional, pero yo he visto muchísimos sacerdotes, obispos, fieles, familias, cayendo, desviándose, desanimándose, enfriándose terriblemente. Que no nos pase a nosotros, Dios, con la ayuda de la gracia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.